Las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La lluvia y el mal tiempo obligan a cancelar muchas procesiones en media España. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Ha sido un lunes santo pasado por agua en buena parte de España y eso ha provocado que muchos pasos se hayan quedado bajo techo por la lluvia. Ha sido el caso de la Hermandad del Prendimiento de Cádiz.
Una vez visto y estudiado los últimos partes, la Junta de Gobierno ha decidido no hacer estación de penitencia. No nos pueden asegurar que no exista riesgo de lluvia. Tenemos un patrimonio que tenemos que cuidar y creemos que es la decisión más correcta en estos momentos.
Otras han tenido más suerte y han aprovechado que abría un poco la tarde para salir. Capataces, cofrades y fieles se miran al cielo para saber si el agua que tanta falta nos hace por otro lado va a permitir que procesione su Cristo o su Virgen. Y esa va a ser la tónica general de los próximos días, como confirma el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo.
Lluvia vamos a tener mucha, va a ser una Semana Santa lluviosa, especialmente en el oeste de la península ibérica, en puntos de los Pirineos. Quedará un poquito al margen del Mediterráneo, pero lo cierto es que durante todos estos días, y especialmente a partir de Jueves Santo, las lluvias van a ser las protagonistas en buena parte de nuestro país.
Esta Semana Santa llega marcada también por el atentado de Moscú del pasado fin de semana, en el que murieron, te recuerdo, 137 personas y hay al menos 180 heridos, y que ha llevado a países como Francia a elevar su alerta antiterrorista a 4 meses de la celebración de los Juegos Olímpicos de París. Aquí en España no se ha incrementado el nivel de riesgo, que está en 4/5, pero sí se ha reforzado la seguridad. Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño.
Más policía en grandes nudos de transporte, plazas, calles, eventos, infraestructuras críticas. Aumenta el ciberpatrullaje, se intensifica el control de individuos en el punto de mira antiterrorista. El Departamento de Seguridad Nacional, dependiente de Presidencia del Gobierno, advierte en su último informe que el principal vector de amenaza en nuestro país sigue siendo los actores solitarios. Chema Gil, experto en la materia.
No parece probable que haya capacidades de organización de células complejas que pudieran hacer lo mismo que ha ocurrido en Moscú.
Recuerda, no obstante, que España es un objetivo simbólico. Desde el Observatorio Internacional de Estudios sobre el Terrorismo, Carlos Igualada cree que tras el atentado de Moscú estaría la facción de Estado Islámico de la región asiática de Khorasán, una posibilidad que dispara la amenaza.
La seguridad no se puede garantizar al 100% nunca, y que tarde o temprano probablemente Europa Occidental sufra algún atentado de características similares al que recientemente se ha dado en Moscú. Y esperemos que sea lo más tarde posible.
Células del ISIS del Khorasán, recuerda, Igualada, se desactivaron en 2023 en Colonia, Viena e incluso barajaban atentar en Madrid.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Dani Alves pasa su primera noche fuera de prisión tras abonar el 1 millón de euros de fianza impuesta por la Audiencia de Barcelona tras varios días intentándolo. Ana Quílez, buenas noches.
Buenas noches.
Este lunes ha conseguido reunir el dinero para salir de la cárcel.
Ha sido cerca de las 4:30 de la tarde cuando Alves ha salido del centro penitenciario Brians-Dons de Barcelona. Esto ha sido horas después de que su defensa hubiera depositado la fianza de 1 millón de euros. De momento, el exfutbolista permanecerá en libertad provisional hasta que se resuelvan los recursos de condena, lo que podría durar más de un año. El brasileño cumple una pena de 4 años y medio de cárcel por violar a una chica en una discoteca de la ciudad condal. Para ser puesto en libertad también ha tenido que entregar sus 2 pasaportes y deberá comparecer cada semana. Estos días se ha hablado mucho de la fianza y nos ha explicado los criterios el juez Fernando Portillo en Mediodía COPE.
Que la fianza tiene que ser lo suficientemente alta como para llamar al hombre o a la persona, ¿no?, al sujeto, a no querer huir para poder recuperar el dinero, pero no tan alta como para impedirle pagar, ¿no? Pero en todo caso sí que tiene, como digo, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y el riesgo de fuga, ¿no?, la capacidad económica. Por tanto, cuando dicen es que los ricos pagando pueden quedar en libertad, no, porque la fianza se ha de ajustar a la capacidad económica de cada uno.
De momento se desconoce el origen del 1 millón de euros que le ha permitido Alves salir de la prisión. Actualmente las cuentas bancarias del exfutbolista están inmovilizadas en Brasil, además de tener un embargo judicial de 50.000 euros.
Gracias, Ana. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles aquí, en la cadena COPE.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal, ponedores? Muy buenas noches y bienvenidos a todos aquellos que se acaban de incorporar en esta hora. Vamos, como siempre, a comenzar la segunda hora del programa poniendo una calle positiva. Y la verdad es que leyendo la historia, casi he perdido la cuenta de las medallas que tiene nuestra próxima protagonista. Ya no hay vitrina en la que pueda colocar tantos metales. Son más de 400 y la mayoría son medallas de oro. A pesar de que es una de las deportistas españolas con mejor palmarés de todos los tiempos y que ha batido récords de España, de Europa y del mundo, no suele abrir las portadas de los periódicos. Hoy, en Poniendo las Calles, vamos a conocer su historia. Manu Pérez, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Bea. Sí, se llama Camino Martínez y no hay ni un solo largo que se le resista desde que aprendió a nadar con 4 años. Ella es de Galapagar, provincia de Madrid, y hace tan solo unos días ha ganado otro oro más en la final de los 400 libres en el Campeonato del Mundo de Turquía para personas con síndrome de Down. Pero los resultados son fruto de un trabajo diario muy duro, como ella misma cuenta para COPE.
Entreno todos los días 3 horas de agua y 1 hora de crossfit.
Y como toda historia, la de Camino también tiene un principio. Todo comenzó gracias a la gran habilidad para nadar de Camino y el buen ojo que tuvo su primer entrenador. Sin embargo, después de conseguir más de 400 medallas y, como bien explica Loli, la madre de Camino, la Federación Española de Personas con Discapacidad no brinda su apoyo a Camino en competiciones como la de Turquía. Eso sí, poco a poco, la nadadora española ha ido consiguiendo el apoyo de terceros.
Todo por nuestra cuenta. La Federación de Personas con Discapacidad en estos campeonatos no nos apoya en absoluto. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos que seguir luchando. Patrocinadores a poquitos, algo sí que hay. Por ejemplo, la Universidad Francisco de Vitoria nos cede la piscina, el agua, porque es difícil conseguir piscina para nadar. Y luego tenemos también, este año sí que nos está ayudando otra empresa de Coexa.
Más allá de eso y de todas las competiciones que ha ganado Camino, todavía tiene un enorme reto por delante, como ella misma explica.
Bueno, yo tengo un reto para ese tipo de cosas. Este reto significa que nos llamen con otro nombre, no con personas con discapacidad, porque nosotros somos personas normales, hacemos lo que hacen los demás y que nos merecemos que nos llamen con personas con capacidades diferentes o algo así.
La diversidad, ya lo ves como lo cuenta Camino. Mientras ella sigue rompiendo barreras y sumando récords dentro de la piscina, es la sociedad la que sigue levantando muros que muchas veces le impiden tener una vida completamente normal. Y esto todos deberíamos hacérnoslo mirar porque es una auténtica pena. Son las 2 y 8 de la mañana, 1 y 8 en Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y con la historia de esta campeona, con la historia de Camino, hemos comenzado este martes, las 2 de la mañana de este martes 26 de marzo de 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón y me encuentro, la verdad, que muy bien acompañada de Manu Pérez. Manu, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo. ¿Qué vamos a ofrecer a los ponedores en la próxima hora?
Muy buenas noches, Bea. En unos minutos, aquí en Poniendo las Calles, pues vamos a viajar hasta el colegio de Zahra, en Granada. En este lugar han puesto en marcha una iniciativa para que los estudiantes vayan animados a sus clases. Esto nos habría hecho falta a algunos, la verdad, pero bueno.
Y ¿tú todo no vas tiene... contento al cole o qué?
Bueno, depende del día.
Cuando había gimnasia. Cuando había gimnasia.
Cuando había gimnasia. A mí me gustan mucho las matemáticas, aunque no lo parezca, pero sí. Bueno, todo esto tiene que ver con los tupper, donde llevan el almuerzo. Enseguida vamos a dar más detalles de esta bonita y original idea. Y no van a faltar las noticias que destacamos cada día en nuestra sección de Están pasando cositas. Hoy te voy a hablar de un estudio que demuestra que irte de fiesta sin avisar, es decir, hacer bomba de humo...
Irte de la fiesta.
Exactamente.
No de fiesta sin avisar.
Bueno,
no
vale,
lo que hacen algunos adolescentes. Sino bueno, irte de la fiesta sin avisar.
Eso es, irte de la fiesta sin avisar, es decir, hacer la bomba de humo.
¿Cómo me molesta esto cuando lo hacen algunos amigos? Esto que miras, oye, ¿dónde está? Pues, ¿crees que se ha ido? Que no ha hecho ni adiós.
Me pasó hace semana y media con un amigo, pero el amigo iba un poquito perjudicado, entonces
hizo bien en irse, ¿no?
Hizo bien en irse, no avisó, pero bueno. Pues hacer bomba de humo puede hacer que ganes incluso 2 días de vida al año.
¡Qué maravilla!
2 días, 48 horas. Así
que
nada, luego...
apunta el consejo.
Eso es, luego te cuento más.
Bueno, siempre nos interesamos por el tiempo, por la información del tiempo, pero claro, en Martes Santo, con muchísimo mayor motivo, con muchísima más razón, ¿qué dice la previsión meteorológica para hoy?
Pues este 26 de marzo van a seguir las precipitaciones que nos afectan desde el pasado fin de semana. El aviso amarillo por nieve seguirá activado en gran parte de España durante todo el día, sobre todo en la zona noreste y sur de Andalucía, así que mucho cuidado a los que circuláis a estas horas por las carreteras. Tendremos lluvias en gran parte del territorio peninsular, previsiblemente fuertes por la mañana en el sur de Andalucía y la zona pirenaica, y ya por la tarde llegará un frente atlántico que va a entrar por Galicia y lo que hará es que las lluvias se intensifiquen a partir de entonces en la vertiente atlántica, llegando al sistema central al final del día. En cuanto a las temperaturas, lo dicho, siguen bajando. De hecho, este Martes Santo será el día más frío de toda la Semana Santa. Sí, el más frío. Con mínimas en León, Vitoria y Pamplona, por ejemplo, con termómetros por debajo de los 0 grados. Y las máximas se situarán por debajo de los 15 grados en casi toda la península, salvo en el sureste, con picos de 19 en Alicante, Girona y Murcia, y 21 en Castellón.
Pues tenemos claro que hay que esperar un poquito más para poder hacer el cambio de armario, porque de momento pues todavía tenemos temperaturas muy bajitas. Ahora también aprovechamos en este ratito para escuchar algunos de los ponedores que nos llamaron al teléfono gratuito del programa, al 950-6006, entraron en directo y claro, se llevaron el diploma gracias a que realizaron esa llamada. Vamos a escucharlos.
Hola, buenos días, Pulpo. Tengo la mala costumbre de dormir poco.
¿Pero voluntariamente
entonces,
o no?
Pues se me ocurre poner el programa vuestro. Soy de mini vacaciones en Asturias.
Hola, muy buenos días, Pulpo. ¿Cómo estamos?
Muy bien, qué alegría tienes. ¿Por dónde estás, hermano?
Pues mira, ahora mismo estuvo hoy de Zaragoza en dirección Pamplona.
Alejandro, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, hermano?
Bien.
¿Por dónde andas?
Estoy en un pueblecillo de Toledo.
Fernando, ¿por dónde andas, hermano?
Pues en Málaga. Voy de camino a Algeciras, al puerto de Algeciras. Pues la verdad es que no lo sé. Bajamos remolques desde Europa hasta el puerto de Algeciras, lo llevan a Tánger y lo volvemos a subir.
Sí. Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo te llamas?
María Antonia.
Hola, buenos días. Estoy con mi hija, la menor, tiene 18 años. Me ha hecho un poco de gracia, porque me dice, papá, este hombre lo escuchamos todas las noches. Debe ser buena persona, eso parece.
Poniendo las calles.
Pues todos estos ponedores marcaron el teléfono gratuito 950-6006 y entraron con nosotros en directo. Por eso se han llevado ya el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres ser como ellos, solo tienes que marcar este número. Y ahí está Cristina Platero recibiendo las llamadas. Y ahora sí, son las 2:13 de la madrugada. Si nos estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y para arrancar la segunda hora empezamos con La Guardia y vamos a ir repasando estos mensajes que vemos en nuestro Facebook. Hoy hablando del mundo cofrade.
Aquí en la Nación a dos, me sentaron mi camión. Hoy aquí, mañana ya, la vida entera sin parar. Desde aquí veo mejor el mundo a mi alrededor. 30.000 kilos atrás, rodando sin descansar. Aquí en la Nación a dos, la carretera me llamó. Desde que pude caminar, chicas guapas te diré, nada me hizo parar. Tío Braulio me advirtió, nunca empieces por favor. nunca lo podrás dejar. Aquí en la Nación a dos. Sí.
Encarrilando la madrugada, ya son las 2:17, una hora menos en Canarias, y estamos en directo poniendo las calles una jornada más, acompañándote a todos aquellos, a todas aquellas personas que os encontréis despiertas a esta hora por diversos motivos, porque nosotros en principio creíamos que iba a estar muy encaminada la cosa hacia personas que se encontraban en casa con insomnio, algún que otro pues vigilante de seguridad, policía, bombero, médico, pero nos hemos encontrado con todo un universo paralelo que está despierto por la noche. Uh-huh. Manu alucina, claro, cuando leemos algunos de los mensajes de los ponedores. Dice, pero ¿cómo es posible? Yo no sabía que claro, que había tanta gente a esta hora.
No, no, literal. Nos dice Rafi, hola, buena gente. Pues como buena sevillana, pero afincada en Málaga hace mucho. Esta semana tengo literalmente el corazón partido. Me gusta, claro, porque le gusta su madrugada. Uh-huh.
Claro.
Pero adora la Semana Santa malagueña y son muchos años ya. Así que, claro, cuando puede, se escapa a Sevilla y cuando no, pues lo ve en su cautivo.
Bueno, estamos leyendo este mensaje, claro, porque hoy en Facebook estamos hablando del mundo cofrade. Uh-huh. Que empezábamos a la 1:30 de la madrugada, nuestro temazo, contando, bueno, pues diversos aspectos de la Semana Santa que lo mismo no son tan reconocidos, como por ejemplo la necesidad que tienen todos aquellos que cargan pasos o tronos de tener un fisio, uh-huh, la importancia. También esa tienda con los flecos, con cosas importantes, ¿no?, que adornan nuestra Semana Santa. Y claro, pues queríamos preguntarle a los ponedores, ellos, ¿cómo lo viven? ¿Cómo viven la Semana Santa? Y hay mucho ponedor cofrade.
Si han sido, si no lo han sido, si lo siguen siendo. Uh-huh. Y nos dice Félix, por ejemplo, actualmente no, de pequeño y joven sí que lo era, estaba en la banda de tambores y trompetas, salíamos en las procesiones de Toledo, que son preciosas. Muy buen programa a todo el equipo. Soy ponedor, nos dice Félix desde Toledo.
Ania dice, pues yo pertenecía a la cofradía del Cristo de los Ferroviarios. 11 años le llevé sobre mis hombros siendo costalera. Muy orgullosa de haber vivido aquello junto a mis familiares y amigos después de matarse mi marido. Nos cuenta Ania una desgracia familiar, pues todo cambió. Nos da las buenas noches y nos pide que nosotros pasemos una feliz Semana Santa. Un besazo.
Nos dice Beatriz, muy buenas a todo el equipo. Os escribe mi hija, que también se llama Beatriz, porque yo soy muy mayor. Os escucho todas las noches desde hace más de 8 años. Y mi marido, mis hijos y yo teníamos un bar en pleno centro de Sevilla, en el barrio del Arenal, frente a la capilla del Baratillo. Entonces, hemos vivido intensamente la Semana Santa, trabajándola muchísimo, y cuando mis niños eran chicos, salían de nazarenos en la hermandad del Baratillo en Sevilla. Saludos a todos los ponedores desde Sevilla, nos lo envía Beatriz. Nos dice: Álvaro, muy buenas noches, familia. He participado durante muchos años tocando la corneta, pero ahora no estoy en ninguna banda. Salíamos a tocar pues por Vélez, por Málaga, por Baza, por La Sevillana, y el Viernes Santo salíamos con La Legión. Imagínate, con La Legión.
Qué
y todo.
Bonito.
Claro que sí. Nos dice también Mercedes: hola, ponedores, no pertenezco a ninguna cofradía de penitencia. Sí que pertenezco a la cofradía de mi parroquia, que es una cofradía de gloria. Y la Semana Santa la vivo muy intensamente, participando en mi parroquia de todas las actividades que tenemos. Es un poco actividades de todo tipo, ¿eh, Bea?
Sí,
todo
sí.
Tipo, sí.
La gente que es muy activa en la Semana Santa pues colabora desde las flores, sí, por ejemplo, en la iglesia para los oficios, hasta ayudar a decorar, ¿no? Los pasos o los tronos en los que luego van a salir a procesionar esas imágenes maravillosas. La Semana Santa a mí me parece algo precioso. Aquí en Madrid yo no había tenido tradición, hay gente que sí que la tiene, sí, pero yo, por ejemplo, en mi casa no había tradición de Semana Santa, pero yo viví 3 años en Málaga.
Vale.
Y claro, pues yo la primera Semana Santa pues dije, bueno, pues voy a ver qué tal es esto. Es algo que me pareció una maravilla, ¿no? Es un museo al aire libre cada día de la semana y ves algo precioso, la verdad, y me emocionó. Hablabas de La Legión, ver llegar a La Legión al puerto de Málaga, ir a recoger al Cristo de Mena, procesionarlo, es precioso. Y luego teníamos La Paloma, La Esperanza, El Cautivo, los lunes, el Día del Cautivo, que es bueno, pues una imagen del Señor de Málaga, ¿no? Muy especial. Es la que conozco, pero me da igual, podría recorrer cualquier. Tras ver Málaga, dije, eso tiene que ser algo precioso. Nos hemos marcado como objetivo, en el momento que tengamos oportunidad, de momento me toca trabajar, ir a conocer la Semana Santa en muchos lugares de España. Me encantaría pasar por Sevilla, por supuesto, por Zamora, por Valladolid, por Toledo, por... Es que me encantaría de verdad conocer. Ayer nos recomendaban la de Águilas.
Sí, es verdad.
En Murcia. Me parece precioso. Y es una pena que este año el tiempo pues me ha fastidiado uno de los planes que era ir a ver la Pasión Viviente en Morata de Tajuña.
Sí.
Y estamos ahí dudando a ver qué vamos a hacer porque, claro, creo que dan un 100% de lluvia. Sí. Pero ojalá al final se pueda ir a visitarla.
Yo sí que es verdad que yo la he visto siempre desde la tele, que en mi familia tampoco somos muy de tradición ni nada. Y claro, yo no acabo de entender, sí que he estado, por ejemplo, en las hogueras, ahí las mascletas.
Sí.
Yo no entendía, por ejemplo, por qué la gente se emocionaba. Pero claro, fui una vez y se me erizaba el pelo, o sea, pero sin quererlo.
Hay
yo.
Hay un dicho que
entonces,
dice,
claro,
solo se quiere lo que se conoce.
Claro, exacto. Entonces, yo cuando veo por la tele tanta emoción, tanto llanto, yo digo, ¿pero qué les pasa?
Bueno, pues hay que vivirlo.
Por eso, o sea, me gustaría vivirlo alguna vez para saber lo que se siente, claro.
Bueno, de la Semana Santa, del mundo cofrades, sobre todo vamos a hablar a lo largo del programa de hoy, que como siempre estaremos hasta las 6 de la mañana, que comienza nuestro compañero Herrera en COPE. Yo hoy un poquito tocada de la voz, ayer ya lo estaba, estoy constipada de nuevo, llevo un año que es horroroso, me cojo unos catarros que yo no me explico, debo tener bajas las defensas y lamento de verdad estar de nuevo pues con la voz tomada, pero estamos haciendo todo lo posible porque el programa salga a la perfección.
Tienes muy buena voz.
Y ahora se la tengo buenísima. Se ve perfecta. 2:24 de la mañana, ahora deja que te lleve hasta el colegio y nos vamos a ir concretamente a la mejor hora, a la hora del recreo, esa hora de despejarse, de jugar con los amigos, de hablar y de comer la fruta, el bocata o lo que les hayan metido los padres en el tupper. En el Colegio San José de Calasanz, en Zagra, en Granada, ese tupper lleva una sorpresita cada día.
Abracito de buenos días, con cariño.
Cada día me siento más orgullosa de tenerte como hijo. Sigue así, campeón. Tus sueños son mis metas. Te quiero mil.
Palabra mágica para hoy es tu fuerte. Te quiero, mamá.
Son Diego, Marcos y Triana, los peques a los que hemos escuchado leyendo las notas que sus padres les dejan junto con el almuerzo que se llevan al cole. A mí, Manu, tengo que decir que la iniciativa me ha emocionado, es preciosa.
A mí también, es que lo es. Y lo primero que se encuentran cuando abren el tupper son esos mensajes de ánimo y de cariño. Esas palabras motivadoras para afrontar mejor la jornada. Un tú puedes, estoy orgullosa de ti, eres una campeona. Son frases directas a la autoestima. Mari Paqui Pérez, una de las madres de este cole, las escribe encantada cada día.
Sabemos que nos queremos y que estamos ahí los unos para los otros, pero con estas notas, ellas lo ven plasmado en un papel, ven como tu tiempo, que hoy el tiempo es oro y la sociedad vamos nada más que corriendo y con un estrés. Entonces, ese ratillo que tú paras para escribirle la nota y dedicarle y que ellas lo puedan leer cuando quieran, eso es muy bonito.
Es una bonita iniciativa que forma parte del proyecto de hábitos saludables que han llevado a cabo en el colegio de Zahara en Granada. El objetivo es que los niños lleguen contentos al colegio y que mejoren así su autoestima. Y además participan todos los alumnos y vamos a escuchar a su directora, Óscar Redondo.
Y se lleva a cabo en todos los cursos, desde los más pequeñitos, 3 años, hasta los de niños de segundo de la era. La actividad se puso en marcha en el curso 2021-2022 y gracias a la buena acogida por parte de toda la comunidad educativa, pues seguimos llevándolo a cabo a día de hoy.
Madre mía, Manu, lo que yo daría por ver la cara de los niños más pequeños cuando ven las notas.
Pues sí, yo he pensado lo mismo. Llega ese momento, ¿no?, del desayuno o de la comida. Y me imagino a los chiquillos cogiendo el tupper y de repente pues, se hace la luz. Óscar afirma que no cabe en sí al verle las caras.
Y abren sus tuppers y van a coger su desayuno y van corriendo a la maestra. Maestra, me he encontrado una nota, mamá. Mira, una nota de mi mamá, una nota de mi hermano, porque incluso hasta los hermanos se escriben los unos a los otros. Entonces, eso de verdad no tiene precio. Ver las caras de felicidad de ellos, para los docentes que amamos nuestra profesión, no tiene precio, la verdad.
Si es que no hay nada, ¿no?, como encontrarte una nota de tus padres, incluso de tus hermanos, y también de tus abuelos, y la iniciativa ha llegado a todos los cursos, hasta para los más pequeños, que aunque no saben leer, se las ingenian para que se las lean.
Pequeñitos, cuando abren los tuppers y ven que tienen una nota, van corriendo a su maestra, nuestra compañera Alicia, y es ella la que se las lee a los chicos.
Las notas motivadoras han sido todo un éxito, además. Los niños han empezado a escribir notas, incluso a sus padres, en el fin de semana. Óscar no cabe en sí de alegría por el éxito de la iniciativa.
Esa era la idea que pretendíamos conseguir con esta actividad, que nuestros niños vengan contentos al colegio y sobre todo eso, tratar un tema tan importante como es la educación emocional. Y la verdad que sí notamos que nuestros niños vienen contentos al colegio, y la verdad que el verle las caras de alegría cuando suena la alarma y abren sus tuppers y van a coger su desayuno y van corriendo a la maestra. Maestra, me he encontrado una nota, mamá, mira, una nota de mi mamá, una de mi hermano, porque incluso hasta los hermanos se escriben los unos a los otros. Entonces, eso de verdad no tiene precio.
Insisto, qué maravilla de iniciativa, ¿no? Todo lo que ayude a los niños, a que los niños sobre todo sepan lo que se les quiere, lo que se les adora. Todo niño necesita al menos una persona que se muera, que se vuelva loco por ellos. Y en este caso, pues les puede ayudar muchísimo en su autoestima. Y luego además eso se refleja en su vida, tanto social como académica. Ojalá de verdad sigan muchos años con ella. Y oye, se podría coger ejemplo, ¿no? Tomar el ejemplo de este colegio, pues sí, en otros centros. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles, son las 2:28 de la mañana. En nada abrimos nuestro teléfono para escuchar a un ponedor de calles. 31 minutos pasan de las 2 de la mañana leyendo los mensajes de los ponedores, que nos encanta conocer cómo viven ellos la Semana Santa. Hay un montón de mensajes. Por ejemplo, Carlos, yo a día de hoy ya no soy cofrade, pero mis hijos sí. Empezaron en la cofradía, imagínate, Bea, con 3 añitos. Después fueron mis sobrinas. Y a fecha de hoy, que ya son jóvenes, adultos, continúan. Les encantan y la verdad es que lo viven. Es que esto, si lo mamas de niño, pues te encanta, claro.
Sí, sí, nos dice Nicolás, en mi pueblo Torrevieja soy costalero de mi cofradía Cristo Crucificado y María Santísima del Silencio, a la que pertenezco desde niño, primero como nazareno, aquí decimos capirote, y desde hace 34 años de costalero del trono de nuestra bellísima talla titular de Cristo Crucificado. Los últimos 4 años ya como segundo capataz y comprometidísimo con mi cofradía y con que se mantengan las tradiciones, y muy orgulloso de que uno de mis hijos ya me acompañe de costalero, portando a nuestro Señor desde hace 2 años. Un abrazo fuerte y felicidades por el programa.
Y lo que une este tipo de actividades a las familias, en este caso la Semana Santa, lo mismo no comparten ni una sola afición.
No.
A uno le gusta la bici, a otro le gusta el fútbol, a uno le gusta el rock, a otro le gusta Joan Manuel Serrat. Y ahí ese padre y ese hijo, cada Semana Santa,
claro,
coinciden.
Y no solamente ese mismo día, ¿no? También en la previa, en los ensayos y todo. Es algo,
algo que has inculcado desde niño.
Claro, es eso. O sea, es como algunos van al fútbol, pues otros van a la Semana Santa.
Sí,
claro.
Sí, totalmente. Se genera ahí una tradición que es preciosa y que me encanta conocerla.
Nos dice Ángel, lo recuerdo con mucho cariño. Mi hermano mayor era nazareno de la cofradía dolorosa en el pueblo y se marchó a Suiza, donde permaneció varios años en la Semana Santa. Y yo aprovechaba para participar en las procesiones vistiendo su túnica, que usábamos la misma talla, y así lo hice hasta que regresó. Fue una etapa muy bonita y emocionante. Ahora aquí en Valencia, en estas fechas, visitamos a La Dolorosa, en el lugar donde la tienen expuesta al público. Un abrazo, ponedores, y agradeceros el programón que hacéis a todo el equipo.
Muchas gracias a vosotros por escucharnos. Luego está Manuel, que él nos cuenta que pertenece a la Hermandad de los Testigos Falsos de al lado de mi pueblo, y desde el jueves lardero y toda la cuaresma nos reunimos. Leemos pasajes de la Biblia, comemos y, bueno, pues compartimos vivencias, una manera también de socializar.
Claro. Sí, sí, nos dice.
Las tradiciones.
Eso es, nos dice Chanito. Hola, fui muchos años monaguillo y también participaba en el descanso de los retablos y la colocación de las imágenes en los tronos, pero el gran maestro que tuve, que era el sacristán Don Ramón, pues también conducía los tronos que tenían ruedas. Ahora voy a la procesión del Viernes Santo. Saludos a todos los ponedores.
Estos son los mensajes que nos dejan los ponedores en Facebook, pero en nuestro teléfono de WhatsApp, que por supuesto tengo aquí la chuleta, porque si no, no hay forma. 662 942605, ese es el número de teléfono al que nos tenéis que mandar estas notas de voz, hablándonos también de cómo vivís vosotros la Semana Santa.
Buenas noches, ponedores, soy Francisco Javier. Lesiones de los costaleros. Yo la viví en Málaga. Es como si fueran atletas, tener que ir al gimnasio a entrenarse. Yo me rompí el bíceps femoral. Yo era atleta y en un 200, al salir en Vallehermoso, me caí a 100 metros de la meta y se me rompió el... Se me rompió el bíceps femoral. Entonces, también las lesiones de los costaleros, pues oye, los hombros, tal, como los tengo calcificados de hacer las oposiciones de bombero. Los tengo calcificados. Efectivamente, lesiones. Hay que entrenarse primero, porque si no, el trono, esos costaleros, el trono te mata. Te tienes que entrenar. Un pulpo abrazo.
Madre Muchísimas mía. Gracias, Francisco. Lleva toda la razón. Claro, es un trabajo físico,
sí, sí.
Es un esfuerzo, son muchas horas en una postura, por regla general, incómoda y soportando un peso tremendo.
¿Sabes a quién también le pasa esto? A las operadoras de cámara, cuando los llevan al hombro,
claro.
Ese peso también les genera lesiones. Claro,
por eso hay muchas que ya van enganchadas, claro, también al lumbar, para que se reparta el peso y no cargue tanto la espalda, que es complicado. Bueno, vamos a seguir leyendo mensajes, también escuchando a otros ponedores que nos han dejado su mensaje en el teléfono de WhatsApp, pero ahora tengo que abrir el número de teléfono. Son las 2:36 de la mañana y hay un ponedor que nos ha llamado, se llama Antonio. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola.
Hola, Antonio.
No, soy Ángel.
Ah, perdón, me han dicho Antonio. Lo siento, no te preocupes, no pasa nada. Ángel, entonces, ¿no? No serás Ángel Antonio y nos estás liando.
No, Ángel.
Perfecto. Pero una cosa, Ángel, ¿eres frutero?
Sí, soy frutero, es decir.
¿Eres de Málaga?
De Fuengirola.
De Fuengirola. ¿Vas de camino a Mercamálaga ahora mismo?
Voy ahora mismo para Mercamálaga. Acabo de tomar café en la DP, la gasolinera, al lado de casa, y voy para comprar.
Perfecto. ¿Y a qué hora tienes que llegar más o menos?
Pues antes de las 3, porque abre. Las 3 abren ahora.
A las 3, y cuanto antes llegue uno, pues se lleva mejor género, supongo, ¿no? Está.
Así es. Bueno, yo hago el pedido por la tarde. Le mando un correo y ya hace muchos años y me lo preparan siempre lo mejor. Ellos saben que no pregunto precio tampoco, pero lo mejor tiene que ir, si no, va de vuelta.
Claro, qué bueno. Y tienes entonces la frutería en Fuengirola, ¿no?
En Fuengirola, los boliches, Mercado del Carmen.
¿Qué tal estos días? ¿Cómo está Fuengirola?
Bueno, con este tiempo que está viviendo, ha entrado poca gente todavía.
Ya.
Esperemos que a partir del jueves se haya un poquito más para el fin de semana.
¿Esperáis más? Pero, de cada jueves.
Sí, aquí lo que hay es mucho extranjero. Entre finlandeses, ingleses y ahora franceses, hay bastante.
¿Pero ahora en Semana Santa o te refieres a que a lo largo del invierno tenéis mucho extranjero?
A lo largo del invierno tenemos nuestra clientela de extranjeros que vienen aquí, residen aquí los 6 meses y luego pues se van en mayo para Finlandia, sobre todo.
Claro, que Finlandia en mayo mucho mejor que en enero, ¿verdad?
Sí.
Yo también estoy de acuerdo con ellos, les doy toda la razón. Yo también me iría a Fuengirola si viviera en Finlandia. Ángel, ahora mismo, fruta de temporada, ¿qué es lo que vas a comprar? Cuéntame.
Pues mira, ahora lo que hay es poco. Está lo que es el níspero, que está empezando a entrar.
¿El níspero?
Sí, el níspero ha entrado bastante bien, han entrado este año de momento. Y se ha adelantado un poco, pero vamos, la fruta de temporada, lo que es la importación prácticamente toda. Ahora mismo la fruta de hueso todavía no está.
Claro.
La nuestra.
Claro. ¿Para cuándo se la espera?
Pues para final de mayo, mediados de mayo, así.
Final de mayo. Y sí. Entonces, en estos meses, pues yo veo fresa, pero no sé si es de temporada o no.
Sí, la fresa ya, digamos, está terminando la temporada.
La fresa ya la está terminando.
Sí, la fresa, y fresa ya todo el año, pero lo que es la campaña fuerte...
Eso es.
Ya está terminando. Ahora está la algarrobo, muy buena de aquí de Málaga.
Ajá.
Y la fresa, el fresón de Huelva.
Y el fresón de Huelva.
Sí.
Muy bien, yo me lo apunto todo, yo soy muy frutera. Y, sí, ¿no? Y aquí en Madrid, pues hacemos lo que podemos, porque hay veces que comemos fruta buena y otras veces, pues, lo que toca. Y yo, por ejemplo, soy muy de nísperos y cuando me lo has dicho, me lo he apuntado, porque hay veces que si mando a mi marido no se entera de lo que es un níspero y ahí me vuelve loca. Y entonces le digo, pero pregunta ya si hay nísperos, pero me ha parecido muy pronto.
Sí, sí, no, entraron ahora una semana o así.
Bueno.
Y en nacional, vamos, está muy bien, ¿eh? Son gorditos y buen sabor.
Y buen sabor, es lo que te iba a decir, que no están muy ácidos.
No están muy ácidos.
Vale, pues aquí me lo dejo apuntado. Y una pregunta, Ángel, ya sé que estás trabajando y que supongo que será muy duro llevar una frutería porque es un negocio propio, pero ¿te da tiempo a vivir un poquito de la Semana Santa? Estos días se está haciendo malo, pues no, pero a partir del jueves, el viernes, ¿te vas a poder organizar?
La verdad es que no.
No.
No, porque yo me levanto a estas horas y cuando llego a casa son las 5 de la tarde.
No apetece nada, claro.
No, como que la que veo un rato la tele y nada más.
Y acostarse.
De irme por ahí. Sí, sí. Sí, porque abrimos también jueves y viernes para aprovechar.
Ah, vale.
Y entonces, pues como que no se me apetece, la verdad que no. Me gusta, pero no...
Pero casi...
el cuerpo no aguanta.
Te pasa lo que a mí, que como toca trabajar, pues la vivimos un poco de refilón. Sí. Ángel, ¿desde cuándo nos escuchas? ¿Desde hace mucho o no?
Hace ya bastantes años. Sí, lo menos 7 años.
Qué bien.
Desde que esta hora que llego la escucho a la vuelta de Málaga a las 5, así la escucho también, y luego Carlos Herrera.
Estupendo. Pues muy bien. Muy bien, Ángel. No sé si tenías ya el diploma.
No, el diploma no. Tenía la pegatina y vendí la furgoneta porque se me averió. Y me quedé sin pegatina también.
¿Y la vendiste con la pegatina?
Sí, no pude quitarla. Intenté, de verdad, pero no pude.
Qué morrudo el que se llevó la furgoneta. La furgoneta, que encima es ponedor sin haber llamado ni participado en ningún concurso. Pues entonces, Ángel, no me digas más. Si no tienes pegatina, le voy a decir a Cristina Platero que te mande el diploma, pero además te mando la pegatina también, la de esta temporada,
muchísimas,
¿vale?
Muchísimas gracias. Y saludos para todos y a Pulpo.
Pues yo se lo digo, a Pulpo, que le tenemos descansando unos días. Un besazo enorme, Ángel, ¿vale? Además, igualmente, muy cerquita, está en Estepona.
Sí, bueno.
Le tenemos pues no por la zona.
Tiempo, la verdad es que no me da tiempo a verlo.
Un besazo enorme, Ángel.
Igualmente.
Buena jornada. Hasta luego. Pues son las 2:41 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles.
Cada mañana en la radio.
Contar con un sistema de financiación, Cataluña gestionaría el 100% de los impuestos que se recaudan en la comunidad. IRPF, IVA, sociedad.
El dato y lo que significa.
Esto además se sustenta en una falacia. Cataluña no es ni mucho menos la comunidad peor financiada de España, ni la que más aporta, por cierto. Aporta más Madrid. Canarias, Andalucía, Murcia, Madrid, no digamos la comunidad valenciana, reciben menos financiación por habitante que Cataluña.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Simple mirada, deseo de escapada, se palpaba el ambiente, pasábamos tranquilos del decir de la gente, pensamos en voz alta una locura indecente, tener una aventura que no entrara a la mente, le dimos tantas vueltas a una ruta inventada, pusimos la directa rumbo a la madrugada, nos fuimos para Madrid, sin remordimiento, con un deseo infantil buscamos una pensión para comernos a besos. De tu mano donde duerma el olvido, preséntame tu cuerpo que la ansia me ahoga, hagamos de una playa tú la sal yo la ola, mojamos esta noche sirva como testigo, levántame el pellico que entra por el ombligo y come de mi cuerpo sin pagar el tributo y trepa por mi espalda hasta el último minuto. Eran mis ganas con tus ansias en silencio, la más sutil es melodía. Soy del que se muere sin tener alguien al lado. Me pierdo en la aventura, en la pasión de unos besos. En las adversidades solo soy contrapeso. Me considero fácil de manita muy larga. Aunque un buen dulcecito nunca nadie la amarga. Te conocí en el sitio a la hora precisa. Me come de mi cuerpo despacito y sin prisa.
Para comerlo a besos. Sí, sí, Madrid.
pasión al tocar tu cintura. Soy de los que se sacian con la simple caricia. Hoy voy a ser de ti portada de una noticia.
Pues para Madrid precisamente se ha venido mucha gente, según contabas tú ayer, Manu.
Sí, es verdad, era la cuarta.
La cuarta ciudad... el cuarto destino de esta Semana Santa de toda Europa.
Exactamente, sí.
Estaba primero cuarto. París, Ámsterdam, luego Palma de Mallorca, creo.
París,
Ámsterdam,
Roma.
Palma de Mallorca, Madrid.
Esto es un examen, ¿no?
Y luego ya iba, luego estaba la décima
Amsterdam,
era Sevilla, de eso me acuerdo, que me quedé con el dato.
Sí, décima Sevilla, luego estaba
Barcelona,
Tenerife, Gran Canaria. Falta la séptima. Era Ámsterdam y otra más, pero no me acuerdo.
Bueno, nosotros habíamos colado ahí a...
Seis, creo. 6 de 10.
Estaba estupendo lo que...
Y Londres
también estaba por ahí.
Sí, sí.
Bueno, cuéntanos, porque yo tengo aquí a Javier Calvo, que nos cuenta que, por ejemplo, él sí ha llevado varias veces un paso, aunque no lo haga siempre. ¿Qué dicen los ponedores?
Pues nos dice Yagüe, muy buenas a todo el equipo. Mi Semana Santa la celebro cuidando al viejillo porque se cayó y se rompió la cadera, pero solo la mitad de ella, dice. Y sí, veré algo aquí en Bilbao, pero no como yo quisiera. Además, otros años los pasé en Tenerife Norte y este año pues de otra manera. Aunque no me importa mucho porque también lo veré por la tele y además con él. Saludos a todo el equipo. Nos dice Marta, pertenezco a la Hermandad de Jesús el Pobre y la Santísima Virgen del Dulce Nombre, en su soledad de Madrid. Siempre desde niña hemos ido a esta procesión con mis padres y hermanos y desde hace 20 años salgo en ella. Es el Jueves Santo.
Jesús, imagínate.
Sí. Nos dice también Félix, muy buenas noches a todo el equipo. Muchos años disfrutando de la Semana Santa en Medina de Rioseco, Valladolid. Impresionante. He sido cofrade de la Vera Cruz.
Luego hay otros como Desamparados que dice, pues yo nunca he tenido nada que ver con el mundo cofrade porque en Valencia capital pues no existe casi nada.
Poquito.
Dice, sin embargo, los marítimos lo hacen precioso. No he visto nunca una procesión marítima.
Bueno, yo tampoco, Yo es que, o sea, de verla
pero si
como
eres
tal...
¿Si eres de Alicante?
Sí, pero no... O sea, ya te he dicho que no soy muy de tradición.
Cofrade.
Ni cofrade, ni... Claro.
De Semana Santa.
Semana Santa salvo poco. Entonces, pero bueno. Yo celebro la Semana Santa...
Todo lo contrario a nuestro compañero José Nieto, que le tenemos ahora en Zamora.
Sí, está en Zamora, bueno.
Tratando de disfrutar a tope.
Una foto, sí, totalmente. Y mira, nos dice Manuel Valentín, lo digo bastante, ya que he sido cofrade muchos años. Ahora, por circunstancias, no pertenezco a ninguna, aunque las tres que he salido tienen sitio en mi corazón y lo tendrán siempre. Toqué el bombo en la columna y fui costalero de la Virgen del Dulce Nombre y también del Cristo del Amor Fraterno y de la Sagrada Eucaristía en Zaragoza. Es una semana menos conocida que la de Sevilla y otras, pero reconocida pues de interés turístico internacional. Y para él la mejor, por supuestísimo.
Qué bonita.
Claro que sí.
Mira, Fernando dice, pues yo en una ocasión sí que quise ser cofrade de joven, pero tengo mucha edad y os reconozco que no tuve la ocasión. Cuando yo era más joven había lista de espera para cualquier hermandad. De mayor estuve ejerciendo de médico por la península y por las islas y entonces tampoco pude. Pero soy un devoto admirador de las cofradías, de todas, y en especial de las andaluzas. Y dice, muchos años hace que oigo la retransmisión de Herrera de la Madrugada, que me parece un lujo seguirlo y sentirlo como si estuvieras allí mismo. Y eso que yo me encuentro en Pamplona. Pues muy bonito.
Pues claro,
mensaje de una persona que lo vive de otra manera. Hay gente que va a las procesiones y otros que o a través de la tele o a través de la radio pues pueden vivir estos días. Bueno, nos han dejado algunos ponedores tarjetas de presentación en el número de teléfono en el 662-942-605, que es nuestro teléfono de WhatsApp, y donde nos gusta pues que nos mandéis también esas... notas de voz presentándoos. Es algo
claro
muy sencillo, es dar el nombre, desde dónde nos escuchas y qué es lo que estás haciendo.
Un detallito.
Pero así, no hace falta extenderse mucho.
Nada.
Una cosita breve. Vamos a escuchar al primero, que es un hombre.
Guten Morgen, ponedores. Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Aquí Guille desde Holanda, en bicicleta yendo para el trabajo, poniendo las calles.
Pues muy bien.
Guille desde Holanda.
Desde
nada
Holanda,
más y nada menos.
Celebrando la Semana Santa desde allí, ¿eh?
Bueno, claro, le tocará trabajar como nosotros.
Claro. Pues vamos a ver si está trabajando el segundo.
Buenos días, ponedores. Soy Víctor, el argentino en Valencia. ¡Soy un ponedor!
Trabajar no sé, este pero es, este mejor es una... voz que tú tienes ahora.
Este, desde luego, yo hago esto y cierro, chapo el programa. Un argentino en Valencia. A un español en Holanda, un argentino en Valencia, el mundo de la globalización, que llega hasta el mundo ponedor también. Tarjeta de presentación número 3, que es una mujer.
Soy Dora desde Fuenlabrada y mi esposo, el taxista de Madrid, Roque. Somos un matrimonio argentino, pero que ya llevamos más de 20 años en Fuenlabrada y nos gusta escuchar la radio. Este es uno de los programas con los que empezamos habitualmente el día.
Muy y bien. Otros ponedores que ellos son de Argentina, pero que nos escuchan aquí en Madrid, en Fuenlabrada.
Fuenlabrada, sí, sí. Pues a ver el cuarto, desde donde nos habla.
Buenos días, Fran de Sevilla, taxista y ponedor desde hace un año. Buenos días, ponedores.
Es un ponedor joven.
Sí.
Llevamos 9 en antena y lleva un año escuchando el programa. Muchísimas gracias de verdad a todos estos ponedores que nos han dejado su tarjeta de presentación. Les ha llevado 8 segundos de su tiempo, 9, 10, 14, 3, dependiendo de lo que te quieras extender. Voy a mirarlo. 662-942-605. Estoy negada a aprenderme ese número de teléfono. Y ahora sí, te paso el testigo a ti, sí. Manu. Pasan cositas y estoy hasta el moño yo ya de estar aquí hablando y charlando. Te
bueno,
toca
pues,
a ti.
Pues te hablo yo, vea, le hablo a todos los ponedores, claro que sí.
Arranca.
Y hoy tenemos que hablar de fiestas, ¿eh? De fiestas. ¿A ti te gusta la fiesta, vea?
A mí me gusta todo.
Un poquito, ¿no? Porque, claro, si hay un momento de la vida en el que pasan cositas, ¿eh? Es en esos momentos de juerga. Pues bien.
Ay, nunca he querido perderme una.
No, ¿no? Yo es que se te nota un poco.
Y de hecho no me gusta verme la primera.
No.
Y cuando mis padres iban los primeros de algún sitio, decía, es que siempre nos vamos los primeros. Ya. Por ejemplo, de los cumpleaños infantiles. ¿No os ha pasado que vais a un cumpleaños y te vas el primero?
A mí me pasaba...
Y ahora me lo hacen a mí mis hijos.
Sí.
Es que siempre nos vamos los primeros.
¿Tú no aguantas mucho con tus hijos?
Sí, 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 sí. También, no, es que es mentira la afirmación. Y yo probablemente también. Pero nosotros,
pero
un niño es dramático.
¿No? Claro,
siempre nos vamos los primeros.
O sea, sientes que te vas el primero, pero
que se han ido todos y los niños.
Claro, claro.
Siempre... Es que siempre nosotros nos vamos los primeros.
Bueno.
¿Y se van llorando?
Sí, pero ya son mayorcitos.
No, son unos fiestas.
Ya, eso sí, es verdad. Bueno, pues esto igual les hace falta en algún momento, cuando ya crezcan, porque vamos a aprovechar que estamos en Semana Santa y vamos a dar una buena noticia a aquellos que les gusta, pues, darse el piro, antes de tiempo. Al parecer, hacer bomba de humo e irte sin avisar puede hacer que ganes incluso hasta 2 días de vida al año.
Pero es que me estás contando.
Te lo cuento, sí.
Tú conoces a alguien, ¿no?
Sí.
¿Qué hace esto?
Conozco a varios.
A varios.
Y lo que me sienta muy mal no es que la gente se vaya, que yo también me voy cuando estoy cansada. Lo que me sienta muy mal es que la gente no diga adiós.
Que no avise, ¿no?
Lo único que también hay otros que se ponen muy pesados con no te vayas, no te vayas, no te vayas, y he llegado a entenderles.
Pues justo de esto vamos a hablar, porque según un estudio de la Universidad de New South Wales, las personas que toman la decisión repentina de retirarse del lugar de los hechos sin avisar, sin decir adiós, pueden llegar a ganar esas 48 horas de vida. Los investigadores establecieron que una persona promedia unas 25 fiestas al año. Yo no sé si estás por encima o por debajo. Por encima,
hombre,
vale.
25 no, tiene que estar ahí.
Por ahí más o menos.
Yo creo,
¿no?,
que está ahí.
Bueno.
No me da tiempo a más, no es por falta de ganas.
Claro, claro, claro.
Lo mío
claro.
Es por falta de tiempo.
Eso es. Pues esto, pues eso, depende también un poco de la edad de la persona y de lo que le apetezca salir o del tiempo que tenga, como tú veas. Y bueno, han desvelado que un individuo, de esto hablábamos, un individuo pierde unos 45 minutos... desde que decide, desde que tiene en la cabeza marcharse.
Que dice, yo ya me voy.
Exactamente. Hasta que ejecuta la huida.
¿Perdona?
Sí, 45 minutos es mucho.
Te digo una cosa, ya hasta memes. Hay chistes en internet al respecto de un inglés cuando se va, goodbye, un alemán cuando se va, y un español.
El bocadillo lleno.
Y un español, me voy, no, pero me voy, sí, pero espera, sí, no, pero me voy, pero... Y es que es verdad, hasta en las casas. Cuando viene un invitado a tu casa y te dice, me voy, ¿cuánto te quedas hablando con él en la puerta?
Te pones, eso es verdad, eso es verdad.
Es que no tiene sentido. O sea, esa persona dice, bueno, me voy. Entonces te levantas.
Pues vete.
Bueno, pues coges el abrigo, le das el abrigo. Y en la puerta se producen otros 25 minutos de conversación que dices, para esto nos habríamos quedado sentados en el sofá.
Ya, eso es verdad. Viendo un vídeo, tomando algo, lo que
tomando
sea.
Tomando algo, claro. Lo que sea.
Claro, claro.
Pues
claro.
No, te los has pasado de pie en la puerta, uh-huh, de tu casa y a veces ya con la puerta casi prácticamente abierta.
Ya, eso es verdad. Yo, vea, la verdad, nunca me he parado a pensar en esto.
¿En qué? ¿En el tiempo que pierdes?
En el tiempo que pierdo.
¿En despedirte?
En despedirme. Yo es que soy muy directo.
Claro, es que yo te iba a decir, es que hay gente que no sabe irse rápido.
Claro.
Entonces hace bomba de humo.
Claro, claro, claro.
Yo me voy rápido. Yo digo, chicos, que me voy. Sí, sí, me voy.
Venga, hasta luego. Eso es. Yo es que yo soy igual. O sea, si veo que me aburro o la cosa no da más de sí, pues es que
pues
es
adiós.
Lo que hay. Exactamente. Es que es lo que hay. O sea, me piro y ya está.
Total.
Y bueno, el caso es que han determinado que la media que tarda una persona en despedirse es de 18 horas y 45 minutos al año.
Madre mía.
¿Vale? Pero claro, hay casos en los que tardas más. Y ponen el ejemplo de que si llegas al lugar y está alguien, uh-huh, con quien no querías coincidir, por ejemplo, una ex, un amigo con el que te acabas de pelear, que has tenido un roce, pues ya de primeras igual no te apetece estar, ¿no? Estás ahí un poco incómodo, tal, y claro, tienes que aguantar. O sea, tienes que aguantar porque ya has ido, igual no sabías que iba, ¿eh? Y dices, bueno, ahora quedo fatal si me voy, ¿no? Y está esta persona aquí. Y,
pensamos demasiado.
Y ya, eso es sobrepensar, ¿no? Pero claro, si está la persona aquí, va a decir, pero
me piro, pero porque me iba a ir.
Pero este tío, ¿por qué se pira ahora? ¿Sabes? Bueno, pues en esos casos hay gente que incluso aguanta 2, 3, 4 horas.
Por favor.
Claro. Hasta que tomas la sabia decisión de marchar por donde habías venido y volverte a casa.
Venga, que te pires, hombre, que
por
te pires.
Pero que te pires porque estamos
pires ya
hasta el mundo.
Por supuestísimo.
Y da igual lo que piense, uh-huh, el ex o el amigo con el que no te llevas muy bien.
Ya, eso es verdad.
Pero vamos con la música.
Vamos a la música, claro que sí. Hay que hablar de Liam Gallagher y
esto,
de su...
Esto es
duro, sí.
Esto es generacional.
Liam Gallagher y su estado de salud. Ha confesado recientemente en una entrevista de Sun que todos los excesos de drogas y alcohol le están pasando factura a sus 51 años. 51 años. Uh-huh. El que fuera cantante del grupo Oasis tiene un grave problema de artritis. Es decir, y tal como declara él, tiene los huesos destrozados. Y además ha admitido que, bueno, seguramente necesite un reemplazo de cadera. Sí, aún así, pese a haber declarado que va cuesta abajo, no se rinde y desde hace ya un tiempo ha dejado todos los excesos que le han llevado hasta aquí. Desde poniendo las calles, pues muchísimo ánimo a este artistazo que no pasa por su mejor época, pero que intenta resurgir.
Bueno, son muchos, no solamente Liam Gallagher, que han contado su experiencia, porque, bueno, pues los excesos a los 20, el cuerpo se los cobra pasados los 40. Esto es algo que aprendes cuando tienes 40, es la pena, porque si alguien nos lo dijera a los 20, lo mismo se lo habrían ahorrado. Vamos a escucharlos.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Jaime Lara, costalero.
Yo empecé a ir a ver los ensayos de la Macarena aquí en Madrid. Conocí a un hombre que era costalero y hablando con él me propuso él empezar a sacar la borriquita aquí en Madrid y empecé con los ensayos. Y una vez que estaba ensayando, estuvimos ensayando allí en Parla durante un par de ensayos y llegó la pandemia y hubo un parón hasta que volví a retomar todo. Entonces ya era mayor de edad y pude seguir ensayando con la borriquita y con la Macarena, que era desde un principio donde yo quería haber estado.